COPE Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes de parte de Pablo Romero en el mediodía de COPE y COPE Más Pontevedra. Segundos antes de la una te emplazamos a esta hora para hablar de la reunión mantenida por el conselleiro de Sanidade con los alcaldes del área de Pontevedra este miércoles, de los alcaldes que tienen restricciones especiales. Preocupa al comité clínico que aquí no bajen los casos activos de coronavirus, como sí lo hacen en otras localidades gallegas, con las medidas especiales de los cierres perimetrales, del cierre de la hostelería y de la prohibición de reuniones de personas no convivientes. Así que ahora en COPE vamos a llamar también la atención de los ciudadanos con la alcaldesa de Marín que asistía a esa reunión. María Ramallo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué datos de COVID-19 le han reportado en esa reunión mantenida este miércoles?
Bueno, pues en la reunión de ayer, donde estamos, bueno, pues todos los ayuntamientos que formamos parte de ese cierre perimetral, que mañana ya cumpliría 14 días, nos dieron, bueno, pues el número de casos positivos, que en el caso de Marín son 92. Es verdad que hemos bajado alguno, pero lo que no hay que perder de vista es que ese dato de por sí hay que verlo encadenado al resto de los días. Es decir, tenemos 92 casos positivos y hace 10 días ya fueron dando altas, con lo cual lo que sí hay que poner de relieve es que sigue habiendo positivos todos los días y, por lo tanto, la tasa de incidencia acumulada en estos últimos 14 días sigue siendo altísima, que es un poco donde se pone de relieve y donde nos insisten que la situación, no de Marín, sino de, yo creo que en la provincia de Pontevedra, tanto el área de Pontevedra como el área de Vigo, está costando mucho que, a pesar de las medidas restrictivas, se produzcan pues ya un descenso de los casos, como si a lo mejor se había detectado en otras áreas donde se habían impuesto estas medidas anteriormente, ¿no? Y por lo tanto, yo no me cansaré de insistir, tenemos gente en la UCI, tenemos gente hospitalizada, tenemos además detectado que los brotes se producen en personas no convivientes y que por lo tanto luego lo trasladan a sus casas y que por lo tanto quiere decir, y no hace falta ser muy listo y leer entre líneas, de que se están produciendo contactos entre personas no convivientes, cosa que no se puede realizar. Y por lo tanto, yo insisto en esto, es decir, por mucho control que tengamos, por muchas multas que pongamos, nosotros no nos podemos meter en las casas de la gente. La gente se reúne en los domicilios, la gente queda con amigos, la gente queda con las familias de manera extensa. Y yo sé que vamos cansados, que son muchos meses, pero es verdad que tenemos un enemigo claro, que es el virus, y que no avisa y que no se detecta, y que muchas veces incluso cumpliendo todas las medidas y todas las restricciones podemos cometer un error y evidentemente muchas veces pueden aparecer contagios, cuanto más si en un ambiente relajado como es un domicilio, como es una casa, donde nos quitamos la mascarilla, donde no guardamos la distancia, pues seguimos haciendo reuniones. Entonces yo no me cansaré de decir que es un momento grave, es un momento complicado. Estamos todos haciendo un parón gordo, sobre todo que está afectando pues a los bares y a la hostelería, y que tenemos que, entre todos, la mejor manera de ayudar es cumplir. Y por lo tanto, yo sigo insistiendo y no me cansaré, porque ese control en los domicilios, ese control en las reuniones, y esas no sirve de nada que tengamos cerrado la hostelería si luego vamos a buscar un café y nos quedamos sentados apiñados en los bancos. Es decir, tenemos que mantener la distancia, tenemos que tener cuidado cuando sacamos la mascarilla para tomar un café delante de quien estamos, tenemos que tener cuidado cuando fumamos, tenemos que tener cuidado con una serie de cosas que en definitiva, pues que tenemos que reincidir. Uh-huh. El buen tiempo provoca, efectivamente, pues que la gente esté más en la calle y eso, bueno, pues no nos está viniendo bien.
Usted se caracteriza por ser muy clara con sus vecinos, como está haciendo ahora mismo en COPE, y ellos también le avalan con una de las mayorías absolutas más férreas de toda Galicia, pero sí que es cierto que hay ciudadanos que están afeando el comportamiento de la mayoría y que disparan esos casos de nuevos positivos por coronavirus. Todos tenemos marcado en rojo en el calendario el 4 de diciembre como esa fecha en la que podrían empezar a levantarse las restricciones, pero hay que ser conscientes, alcaldesa, de que así como se pueden levantar, también pueden ser más severas en un futuro.
Pues efectivamente, o sea, estamos en un momento de restricción donde no podemos salir de una zona que tenemos perimetrada, salvo los casos excepcionales. Y yo sé que es una minoría, pero es una minoría importante y es una minoría en la que debemos todos ayudar y colaborar e incidir. De nada sirve que esté cerrada la hostelería, que tengamos restricciones de aforos, que en el mercadillo de marido estén viniendo el 50% de los puestos, que tratemos de limitar el aforo en el mercado municipal, que extrememos las medidas y las limpiezas en todos los centros públicos, que por cierto se están comportando. Es verdad que hay casos, porque es evidente que es inviable, pero son está todo el mundo colaborando, el profesorado por supuesto, y estamos tratando de que el curso escolar vaya caminando y vaya siguiendo, porque creo que es fundamental para todos los niños y niñas que tienen que acudir cada día. Y yo insisto en que estamos en un momento crucial. Tiene que notarse con estas restricciones el descenso de casos. Y en estos momentos, pues como sabe que me gusta ser clara, pues no se está notando. Y esa es mi gran preocupación, el que me despierto todos los días con esa mayor preocupación que qué más podemos hacer, y no me cansaré de apelar en que no podemos controlarlo todo, no podemos multarlo todo, y en los domicilios particulares la gente tiene que ser responsable.
Uh-huh. Los datos demuestran que hay un problema también entre la juventud marinense.
Bueno, es verdad que hay una tasa de incidencia muy alta en una franja de edad entre los 20 y los 30 años, es verdad. Pero yo no quiero solo focalizarlo ahí. El virus entra en las casas y luego se manifiesta en los entornos familiares y en los entornos donde más estamos teniendo problemática y donde luego hay más hospitalización y hay más ingreso en UCI, es cuando hay una complicación añadida que se contagia pues a la gente mayor y que se contagia a la gente que tenga alguna patología, bien asma, bien problemas de sobrepeso o bien alguna otra patología crónica que evidentemente influye mucho más este virus. Y por lo tanto, no es ninguna broma. Se están dando casos en gente joven y no tan joven, que está ingresada, que está en la UCI, y yo creo que efectivamente es un virus agresivo y que ataca de manera diversa, y cuando ataca lo hace con crueldad. Y luego pues el enfermo tiene que estar solo, hospitalizado, no puede recibir pues el acompañamiento de la familia, y se hacen situaciones pues familiares muy duras. Es verdad que mayoritariamente la gente es asintomática y por lo tanto pasa la cuarentena en su domicilio prácticamente sin síntomas, pero no hay que olvidarse que cuando uno es positivo puede contagiar, y puede contagiar con carga viral importante que al final, en donde menos te lo esperas, pues acaba saltando. Entonces, yo sí creo que hay que tomárselo muy en serio y que hay que extremar en los espacios públicos todas las medidas. No sirve que estemos sentados en los bancos con no convivientes, no sirve que dejemos a los niños un poco que se junten y queriendo ser luego muy estrictos en el colegio, y en cuanto salen de él, pues están sin reunir un poco las condiciones. Yo creo que todos podemos hacer algo más, y si nos lo planteamos así, creo que quedan momentos de apretar y quedan momentos y semanas claves, sobre todo si el objetivo que pusimos en su momento es que tengamos una Navidad y que tengamos, sobre todo por el comercio, por la economía y por la hostelería, que tengamos una Navidad un poquito mejor, ¿no?
Queda hecho ese llamamiento a la ciudadanía, en este caso de Marín, también de cara a poder salvar nuestras Navidades. Alcaldesa María Ramallo, muchísimas gracias. Esperemos que esas cifras bajen y que las medidas autonómicas también den sus frutos aquí en el área sanitaria.
Bueno, pues muchas gracias.
COPE Pontevedra.
Atentos a los consejos de la alcaldesa y también atentos a la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Y es un pequeño susto de esta mañana en Ogrove. Pasadas las 10 se dio aviso de un incendio a la altura del número 50 de la calle Platería. El fuego ya fue apagado en menos de una hora, según nos informó el 112, y al parecer se produjo un cortocircuito debajo de la barra de un bar, y eso provocó olor a quemado y humo.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Y permitidme apuntar antes de la desconexión de la 1:30 del mediodía, será entonces tiempo de continuar nuestra labor informativa en mediodía en COPE más Pontevedra en el 96.7, que actualicemos ya las cifras que nos llegan en este caso desde el propio Concello de Marín. Son 90 los casos activos a día de hoy, tras los 92 de ayer miércoles.
Mediodía. COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos en el 96.7, en este soleado jueves que se agradece, la verdad. Los termómetros alcanzan ya los 20 grados en Pontevedra ciudad, 19 en Sanxenxo, 18 en Vilagarcía, por ejemplo, y parece que durante los próximos días, ya con un ojo puesto también en el fin de semana, que la influencia anticiclónica va a ser similar. Así que esperemos también que al buen tiempo le acompañen las buenas noticias. Vamos a conocer qué más está pasando con Silvia Vieito.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Silvia, adelántanos alguno de los temas que será noticia también en el informativo mediodía de las 2 y 20.
Pues será explicar cómo ENCE refuerza el análisis del terreno de su propia biofábrica en Pontevedra mientras se está desmantelando la planta de Elnosa. Y es que ante el cierre ordenado por parte de Elnosa, que ya prácticamente no queda nada allí, ahora se está descontaminando el terreno y eso se hace con mercurio. Así que ENCE está controlando los niveles de mercurio que pudiesen afectar a su recinto y por lo tanto a sus trabajadores. Por ahora, completa normalidad.
A las 2 y 20, más detalles.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Con el nuevo cierre de la hostelería prácticamente en su totalidad en el concello de Sanxenxo, queremos interesarnos por cómo se está reinventando este sector en toda la comarca de Osalnés, incluso también llegando a Pontevedra. Y lo hacemos con la responsable de plataforma de comida a domicilio, Kailu, Beatriz Castro. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En Ogrove, en Sanxenxo, Cambados, Vilagarcía y Pontevedra, ahí tenéis a restaurantes que se promocionan y ofrecen sus servicios a través de esta plataforma creada a nivel local. Por ahora, ¿sabríais decirme en qué concello está habiendo más pedidos?
Bueno, están ahí a la par Pontevedra y Vilagarcía. Obviamente, como es lógico, con mayor población, pues mayor pedidos. De todas formas, Ogrove y Sanxenxo han sido las poblaciones en las que hemos iniciado esta andadura a principios de verano y han resultado ambas muy bien, la verdad.
¿Y hubo diferencia también en cuanto a la demanda en verano y ahora, pues ya una vez se han ido los turistas?
Bueno, en verano sí funcionó muy bien, pero si bien es cierto que el servicio a domicilio, nosotros lo que percibimos es que es utilizado más por gente local que por turistas en sí, aunque bueno, también hay lógicamente en verano cierto repunte, ¿no?, en este sector. Pero tenemos gente muy muy asidua, gente que pide prácticamente día sí, día no, incluso semanalmente hace dos pedidos y la verdad es que estamos muy muy sorprendidos porque bueno, esto para nosotros era nuevo, nosotros somos hosteleros y es algo que desconocíamos, pero que desde luego nos ha sorprendido porque realmente entendemos que es una cosa que llega para quedarse. No solo ha surgido bueno a raíz del tema del COVID, que fue como nosotros decidimos montar esta empresa, pero bueno, es algo que la gente confía cada vez más en eso y es una vía más para los restaurantes en los que, bueno, por un lado habrá gente que quiera sentarse en su mesa y habrá otros que quieran tener la comida de su propio restaurante en su casa. Por lo tanto, nosotros vamos a estar ahí para ello, ¿no?
Qué interesante. Y hablamos de esa diferencia, claro, también no se puede comparar el verano con la situación actual por el cierre de la hostelería, incluso también por las restricciones de movilidad. Desde que se cerró la hostelería en estos ayuntamientos, faltaba Sanxenxo, que desde hoy también está cerrada. ¿Hubo más locales que se quisieron sumar a vuestra plataforma?
Pues sí, la verdad tengo que reconocer que ha sido una acogida es magnífica, la verdad, la que hemos tenido, por ejemplo, en ciudades como Pontevedra e incluso en Vilagarcía. Lógicamente hay una cantidad de restaurantes que antes no tenían este servicio y que han visto en nosotros pues una vía de escape. Nosotros la verdad estamos enormemente agradecidos a todos esos restaurantes por haber confiado en nosotros y desde luego que intentamos estar a la altura y poder captar o atender al máximo número posible. También es cierto que nuestros recursos son limitados, que estamos constantemente incrementando la flota, pero a veces no se puede atender a todos, a toda la demanda, ¿no? Desde luego que nosotros estamos muy satisfechos y sobre todo una de nuestras mayores satisfacciones es poder servir de ese balón de oxígeno que la hostelería necesita en estos momentos. Hay muchos restaurantes, como por ejemplo en el caso de Pontevedra, que aterrizamos hace poco menos de un mes, que nos decían que bueno, gracias a nosotros no habían tenido la necesidad de irse al ERTE y que por lo menos tenían esa vía de ingresos que tanto necesitaban, sobre todo en el momento en el que la hostelería está atravesando una difícil situación. Entonces, claro, por nuestra parte estamos tremendamente satisfechos por lo menos poder contribuir a ayudar en estos tiempos.
Mencionabas la complicación de poder servir, de lo que es el reparto con pues los repartidores que van en moto habitualmente y que llevan la comida a domicilio. También, no sé si te lo han comentado los hosteleros, hay que pensar una carta específica para el servicio a domicilio porque quizá una lubina al horno pues no se puede enviar, hay que pensar los platos que se adapten a esa demanda.
Sí, correcto. A ver, nosotros siempre insistimos en ello, no todo vale para servir a domicilio. Nosotros podemos intentar hacer lo posible en llegar en tiempo y forma, pero a veces hay ciertos productos que tapándolos, como puede ser el caso de los fritos, por ejemplo, pues pierden calidad. Entonces, nosotros en el momento cuando hablamos con los hosteleros, sobre todo aquellos que no están acostumbrados a este tipo de servicio, es una cosa que insistimos mucho porque bueno, nosotros montamos esta empresa con la iniciativa de llevar no solo comida rápida, con todos mis respetos a la comida rápida, que también es algo muy demandado, sino también comida de restaurantes de reconocido prestigio y restaurantes que antes no ofrecían ese servicio y que sin embargo han tenido una acogida muy buena y bueno, en ese caso se debe cuidar muchísimo el producto que se lleva a casa porque al final va a mermar la calidad en caso de que utilicemos ciertos productos que no son aptos para ser envasados, por así decirlo.
Claro. Algunos de los productos que vi, de los platos que más se repiten en distintos restaurantes, pues por ejemplo, son las tortillas de patatas o el pulpo con cachelos.
Sí, hay mucha demanda de plato tradicional. Pero también es cierto que hemos notado que la comida, digamos, asiática de fusión también está teniendo muy buen resultado. Uh-huh. Diosas, los pokés, incluso también cuestiones tirando más a mexicanas, por ejemplo, los tacos, es algo que está en auge, ¿no? Hay enorme variedad en ese caso en todos los restaurantes que nosotros tenemos. Siempre hemos querido tratar de ofrecer esa diversidad de gastronomía para que un cliente cuando entre en nuestra página pues pueda tener donde elegir, no solo un tipo de comida en concreto.
¿Y crees que ahora el cierre de San Senxo va a cambiar algo el mercado?
Bueno, el cierre de San Senxo lo que facilitará es, digamos, bueno, la única vía que tiene en estos momentos la hostelería es realizar el servicio a domicilio porque esta actividad es la única actividad autorizada, ¿no? Cambiar, bueno, realmente tendrán que adaptarse a la situación. Si bien es cierto que a nosotros tampoco nos gusta estar, digamos, en esta situación de tener que aprovechar esta situación, preferíamos que la cosa no fuese así, que la hostelería pudiese estar abierta y nosotros ser simplemente otra vía más de negocio, pero bueno, lo que sí está claro es que nosotros, como he dicho antes, vamos a estar ahí para apoyarles y vamos a tratar de atender el número máximo posible de restaurantes en función de nuestra logística, que al final es un poco lo que nos limita, ¿no?
Claro, porque podría ser compatible el servicio a domicilio con atender en los locales con normalidad, pero ahora mismo la verdad es que no es posible, porque en todos estos ayuntamientos de los que hablamos está prohibido. Desde hoy San Senxio se incorpora a esa lista de concellos con restricciones sanitarias especiales. Pues hoy hemos querido conocer cómo está funcionando una alternativa que ha surgido a nivel local. Desde Ogrove hoy nos ha atendido la responsable de la plataforma de comida a domicilio, Cailu, Beatriz Castro. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Sigues en directo en Mediodía en COPE más Pontevedra, del ayuntamiento con peor incidencia acumulada en los últimos días del Salnés, de San Senxo, que desde hoy se incorpora ese cierre perimetral conjunto con Ogrove. Nos vamos a ir ahora hasta Barro, porque Barro es el concello con mejores datos del área de Pontevedra, que está cerrada perimetralmente. José Manuel Fernández Abral, desalcalde, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Cale esa última medida fiscal para non aumentar o gasto das familias de Barro de cara a este próximo 2021?
Pois, desde que estou na alcaldía, tiñamos claro que a presión fiscal de Barro era o suficientemente alta para non ter que incrementara, non? Entón, a decisión que tomamos foi de conxelar as tasas e impostos municipales para cada orzamento. Claro, ademais estamos diante de un orzamento do 2021, no que vai haber que dar resposta a moitas das situacións creadas pola COVID, pero ao mesmo tempo as familias tamén van sufrindo todas as consecuencias. Entón, decidimos manter conservadas as tasas e impostos e non subimos nin siquiera o IPC, non? Entón, bueno, eso permite que, por lo menos, por parte do Concello, non incrementarlle esa presión fiscal e non crearlle máis problemas económicos dos que están sufrindo hasta agora.
Esta é unha medida ventaxosa para toda a cidadanía. Máis especificamente, está esa decisión do seu goberno de non cobrar ya taxa do lixo ás pequenas empresas e locais de hostelería que tiveron que pechar, ata cando poden estar sen pagar?
Pois mira, a idea é de que esta modificación de ordenanza, que é a única modificación que se vai facer, que antes non estaba contemplado, é que para ese tipo de locales que por causas externas alleas a eles, e neste caso a pandemia ou na outro momento pode ser, por outro tipo de circunstancias, pois os meses que estén pechados que non teñen que pagar. Eso durará o tempo que sufran ese tipo de circunstancias, non? Aquí en Barro, para todo ese tipo de actividades económicas e local de hostelería, o único recibo que teñen de taxas é o do lixo, porque aquí nin se cobra por terrazas e veladores, non cobramos nada, nin pagan o IAE, porque aquí solo se cobra o IAE a empresas que facturan unha cantidade moi alta, non? Entón, o único que podemos botarles unha man é no recibo do lixo, e así se lle tramitou no seu día cando nos reunimos con eles. Bueno, había que facer unha modificación da ordenanza que se aprobará ahora estes días e se aplicarán esas bonificacións ou eses descontos dos recibos vindeiros, tendo en conta todo o tempo que tuveron que estar pechados por culpa do coronavirus, ¿no?
E os locais de hostelería, si os hai, que permanecen abertos para servicio a domicilio ou para levar, tamén están exentos dese pagamento?
Sí. Sí, a ver, en todo caso, eu comprendo que todos os locales que puderon pues, están intentando facturar un pouquiño a base de facer comida ou bebidas ou cafés para levar, non?
Claro.
Está ben porque lle dan un servicio a personas que necesitan, sobre todo a xente que está traballando, precisa de tomar un café, entón, por lo menos, ir a buscarlo e leválo para o seu posto de traballo, pero non é unha actividade normal. Entón, tendo en conta que non é unha actividade normal, pensamos que eso non vai afectar para a decisión que temos de non cobrarlle esos meses que teñen que estar detectados por decisión das autoridades sanitarias.
Queda perfectamente claro. Entón, apoiando neste caso a hostelería e os comercios locais de Barro, para pechar co asunto do orzamento municipal, hai algún prazo, alguna estimación de cando se podería sacar para adiante?
Bueno, pois pues eu agardo que nunha semana, máis ou menos, podamos ter xa os orzamentos, que está prácticamente todo ultimado, e entre xa mañá se farán as convocatorias, e bueno, ahora, antes de que acabe o mes de novembro, teremos o orzamento aprobado para que entre en vigor, pues, o de xaneiro, como sempre nos gusta facer, e non ter que prorrogar os do ano anterior. Entón, bueno, antes de que acabe o mes de novembro, teremos o orzamento aprobado.
En tempo e prazo, neste caso, de cara ao comezo do 2021, hai uns minutos falábamos coa alcaldesa de Marín, aquí tamén en Mediodía en COPE, sobre esa reunión que mantiñan onte os concellos da área de Pontevedra con restriccións especiais dende o 7 de novembro. Vostede tamén foi partícipe dese encontro con responsables da Consellería. No caso de Barro, pódese dicir que teñen boas novas, non? Si establecemos esa comparativa con outros concellos.
Sí, sí, a ver, onte participei desa reunión e deixoume dúas sensacións contradictorias, non? Por un lado a tranquilidade e por outro lado a preocupación. A tranquilidade porque me confirmaron que, bueno, que seguimos tendo 4 casos nada máis, baixamos 3 de la semana pasada, pero sobre todo que a incidencia acumulada en Barro é moi baixa, do 52 ou 54%, quero recordar. Moito máis baixa que nos outros concellos da comarca, non? Entonces, bueno, decíanos que non estábamos ben, pero que había que seguir na mesma área de restriccións. E iso dame tranquilidade de que nos vayamos ben. Que me dá preocupación? De que na área as cousas siguen complicadas. E ao mesmo tempo que siguen complicadas, as normas que teñen ahora para este confinamento perimetral de toda a zona, pois permiten que haxa movimento entre concellos que estamos moi ben como a noso e concellos que están moi mal. Entón, bueno, eu por eso cada vez que me pronuncio ou poño información nas redes sociales, sempre pido aos veciños e veciñas de Barro que si poden, non salgan do concello, salgo para cousas imprescindibles e intentar evitar contacto social o máximo posible con xente de outros concellos, aunque sean familiares, porque o peor que nos pode pasar é que xa a nivel de traballo é obligatorio ter relación con outra xente, porque temos que ir a traballar, e moita xente traballa en Pontevedra, traballa en Poio, traballa en Marín, ou traballa en Vila García, ou en concellos que teñen tasas máis altas, pero se xa non estamos expondo a posibles contagios no traballo, por o menos non facelo na vida social. E eu, por eso te decía que me deixou a reunión donte, esas dúas sensacións contradictorias, a tranquilidade en canto a que significan os datos de Barro, a preocupación en canto a que significa os datos da zona, non?
Pois o alcalde de Barro que vai un pasiño máis alá e incluso lle pide aos veciños que non saian da localidade se non é estrictamente necesario. No caso de Barro, preocupáballe ese aumento no seu día do peche perimetral de Poio, Pontevedra e Marín, incluindo tamén concellos como Barro que tiñan peor incidencia acumulada?
Pois así é. Xa manifestamos no primeiro momento, non? Que está ben, que bueno, pues que pode dar a alguna xente ir a facer compras, a algún tipo de comercios que aquí en Barro non tes, pero sin eso prácticamente podías vivir, non? Entón, que era un pouco contrasentido non poder ir á zona de Portas ou Moraña, que estaba nunha situación similar a nós, e poder ir a concellos que estaban nunha situación moito peor. Bueno, pues son as decisións que xa dixen tamén no seu día, que non cuestiono, que supoño que as persoas que toman as decisións é porque consideran que son as máis acertadas, non? Pero bueno, sempre me pode quedar pois dar un consello e, en tanto a miña opinión, pois intentar evitar esa mobilidade.
De momento non lle está afectando respecto aos datos.
Non está afectando. Eu sei que a xente aquí en Barro está sendo moi prudente. Está sendo moi prudente, e, bueno, e onte tamén falaban de que o que máis preocupaba era eses contagios que está habendo por a actividade social, de que, aunque este estado de hostelería, pois que haxa xente que se reúne, sendo familias que conviven en casas distintas, ou mesmo amigos, bueno, entón eso eu levo tamén incidindo desde o primeiro momento, que eviten esas visitas de familiares de outros concellos, porque é unha maneira de exponernos menos, e logo, evidentemente, que se eviten reunións de xente que non convive dentro das casas. Vale. Entonces, bueno, xa sei que eso a veces é difícil e hai xente que lles parece que non pasa nada, pero a sensación que tuve na primeira ola da pandemia, pois é que a xente en Barro actuou con moita responsabilidade, e sigo tendo a sensación de que en Barro se sigue actuando con moita responsabilidade. Entonces, bueno, ao final as normas dítanse de maneira xenérica, pero o comportamento individual de cada un é fundamental para que as cousas non se compliquen máis.
que se siga actuando así, porque como dicía o conselleiro, e tamén o escoitábamos aquí, García Comesaña situaba como principal preocupación esas reunións de persoas non convivintes, e hoxe tamén o falamos ca alcaldesa de Marín. Agora falamos do Concello de Barro, o concello neste caso con menos casos activos da área de Pontevedra, que está pechada perimetralmente. Xosé Manuel Fernández Abral, deseo alcalde deste municipio, que podemos dicir neste caso sí, que está demostrando ter uns veciños responsables. Moitas gracias, alcalde. Boa tarde.
Moitas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos cuando son las 13:50 ya del mediodía, 10 minutos para las 2 de la tarde. Nos queda tiempo para contarte planes que puedes hacer esta próxima tarde con responsabilidad. Y es que la Biblioteca Pública Antonio Driozola de Pontevedra acoge desde las 5:30 hasta las 8 de la tarde un taller de selfies, de autorretratos. Pon tu mejor cara, obradoiro de selfies, así se titula el taller, que será impartido por el artista Jorge Valenciano. Jorge, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal, Pablo?
O selfie parece cousa de hai dous días que inventaron os mozos nas redes sociais, pero ten unha tradición tras el.
Sí, sí, bueno, vamos a ver, sabes que a ignorancia é moi atrevida, non? Uh-huh. Paris Hilton, concretamente, reivindicou ser a inventora do selfie, non?
Mira ti.
hasta aí chegamos, non? Resulta que, bueno, desde os inicios da propia fotografía, non falo xa da historia de arte, falo da fotografía en concreto, uh-huh. O selfie está moi presente, porque moitos dos fotógrafos o modelo que tiñan a man, lógicamente, eran eles mesmos, non? E investigaban un pouco, pois, con eles mesmos, uh-huh. E a partir de aí, bueno, hai unha longuísima tradición de selfie, entre comillas, non? Porque chamábase autorretrato, o claro. Que sería en galego autofoto. Uh-huh. A diferencia entre selfie e autorretrato, autofoto é moi, moi sutil. Entonces eu considero que eso tamén eran selfies, a partir de aí empeza a tradición.
Pois hai que remontarse uns aniños antes de que nacera Paris Hilton para topar esos orixes dos autorretratos. Entrada de balde neste caso, con aforo restringido para acudir a ese taller sobre selfies desta tarde na biblioteca. Que buscas ensinar os asistentes?
Bueno, o primeiro que hai que buscar é facer que ser consciente de que teñen unha ferramenta no bolsillo, que é o teléfono móvil, que é impresionante, non? Se un fotógrafo de principios de século hubiera tido unha ferramenta deste peso e tamaño sempre no seu bolsillo e tan fácil de usar, pois saliría dando palmadas coas orellas pola calle, porque realmente non somos conscientes da ferramenta poderosa que levamos con nós, non? O partido que se lle pode sacar. Uh-huh. Primeiro, hai coñecer un poquinho a técnica, non? As posibilidades ata onde pode chegar un teléfono móvil como cámara fotográfica. E despois, pois, incidir un poquinho máis na técnica concreta do autorretrato, porque eu quero chamarlle, repito, non autorretrato, non selfie, non para tentar leválos un poquinho máis alá desa moda pasaxeira de poñer fotos da nosa propia cara sin ningún tipo de contido nas redes sociais, non? Que intenten experimentar un pouco e desenvolver a súa creatividade. Eso é máis ou menos o que acaba, non?
Uh-huh. Hai xente que se fai un selfie, un autorretrato borroso e dalle igual, despois hai outra que sube ás súas redes sociais fotos con un pouquiño máis de estética. Bueno, todos independentemente teñen que aprender e teñen cabida, non? Neste obradoiro.
Sí, por suposto, De todas formas, o da foto movida borrosa, tú sabes que, bueno, sempre hai que poñelo entre comillas, non? Todo depende da tua intención expresiva, non?
Claro, eso sí.
Claro, sempre depende do que ti queiras contar. O que eu que pretendo, porque hai dous cursos de fotografía en xeral tamén, non? O que pretendo dicirlle sempre a xente é que o que hai que intentar é que a imaxe mental que ti tens na tua cabeza acerca do mundo, do exterior, de ti mesmo neste caso, a imaxe que logo se reflexa tanto en pantalla como en papel, se acabas imprimindo ou exponendo, uh-huh. Xa o máis parecida posible dentro dos límites ao que ti pensaches antes, non? Entón, eu penso que ese é o éxito, non? Na fotografía en xeral e na fotografía móvil tamén. Intentar que a fotografía final, algo, unha imaxe digital, reflexe o que ti tens no teu interior. Vale, si consigues eso, conseguiste lo que está borrosa. Bueno, si ti querías unha fotografía borrosa para expresar algo con ela, está ben.
Eso sí.
Claro.
Este obradoiro forma parte dun ciclo de tres patas, non? Que nos poden facer, pois eso, sacar un pouquiño máis de partido á cámara do noso móvil.
Sí, vamos a ver, é un ciclo de tres obradoiros que empezan con un curso de fotografía móvil en xeral, onde se dan todos os contidos básicos, non? Sabes que moitas veces a xente en ese tipo de obradoiros casi o que necesita é que alguén lle lea o manual do seu móvil, porque non o coñecemos, o sea, é básico saber, non? Bueno, aparte de saber conceptos de fotografía xeral, despois saber exactamente como funciona o teu móvil, non? Que tipo de óptica ten, como se manexa ou non se manexa o diafragma en él, que tipo de sensor ten, como recolle a luz, bueno, contidos en xeral, non? Despois, un segundo obradoiro, este concreto de Celtis, que eu penso que era un pouco para conectar máis con xente máis xoven, non? Creo. Facelos entrar en esa dinámica creativa co seu teléfono a través dun curso que penso que é máis atractivo para rapaces dunha franxa de idade máis inferior, non? E despois un terceiro curso importantísimo que eu penso que eso é dicir, bueno, non vamos a deixar as fotografías no móvil, non? Vamos a intentar facer con elas algo, saber que se pode chegar a imprimir, que se pode chegar a imprimir con calidade, que se pode expoñer a exposicións de fotografía móvil en grandes museos do mundo na última década, e que se pode facer algo máis que deixar que as fotos simplemente morran, que teñan un tempo efémero completamente, e queden aí mortas esa memoria visual do mundo que bueno, como se digamos así, vai a desaparecer, porque non se acaba imprimindo, non acaba estando aí en un formato físico, non? Entonces creo que esta tríada completa a visión da fotografía móvil na actualidade.
No día de hoxe, na tarde de hoxe, agardas que vai a xente máis ben nova, non? A ese cursiño.
Sí, eu coño, que sígame, non sei, podes te atopar con calquera tipo de persona, non? Está aberto, de feito, non hai limitación de franxa de idade, pero eu penso que é máis atractivo para a xente xoven que é a que máis se manexa nas redes sociais. E non sei se esperan asistir ao tipo de curso que eu vou dar, porque, home, se vas coas expectativas de... Bueno, alá cada un co que fai co seu móvil e co que fai co seu selfies, non te podes meter aí en ese tema,
Sí, ahora todo o mundo saca selfies, sí.
Claro, quero decir, non podes chegar, porque podes ir ali e poñerte a criticar que se o selfie ou ese egoísmo das redes sociais, non, home, cada un que fai o que queira. Eu quero que acaden unha técnica e facerles unha pequena visión xeral das posibilidades do selfie e do autorretrato máis alado das redes sociais, claro.
Pois dirixido a toda a poboación en xeral que queira participar, son os que de invitar a todos os ointes a que, se non hai entradas para esta ocasión, pois estén atentos tamén, porque haberá máis obradoiros similares hoxe con ese taller de selfies ás 5:30 da tarde ata as 8 a cargo do artista Jorge Valenciano. Moitísimas gracias por presentárnoslo.
Bueno, moitísimas gracias, Pablo. Boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hay agenda cultural para pasar esta tarde en la Biblioteca Pública Antonio Driozola de Pontevedra, una ciudad en la que esta mañana diversos agentes económicos se han reunido, en este caso con la oposición. El presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, acompañado también por sus compañeros de partido, Pablo Fernández y Pepa Pardo, se ha reunido con representantes de AMPE, de AEMPE, de AGE y también la Cámara de Comercio, la Asociación de Hoteles y la de Hosteleros Empresarios de Pontevedra, para intentar abordar con ellos los detalles del paquete de ayudas a autónomos y pymes que los populares van a defender en el próximo pleno municipal. Domínguez ha comenzado la reunión relatando la urgencia que demanda la aprobación de esta línea de ayudas y ha destacado que uno de los fundamentos de este plan es mantener el empleo, reforzar el comercio y aliviar el golpe que ha producido la crisis derivada de la pandemia en la ciudad.
Hemos tenido una reunión con todos los grupos económicos de la ciudad de Pontevedra para explicarles nuestras propuestas para el Concejo de Pontevedra, para ayudas directas, para reducción de impuestos y tasas, y la verdad es que ellos están completamente de acuerdo en que es una situación dramática y desde el Concejo de Pontevedra algo tienen que hacer.
Domínguez ha tratado en profundidad la elaboración de esa línea de ayudas para fijar el empleo, en este caso de 1.000 trabajadores de la ciudad, dotada con 1.200.000 euros a la que podrán acceder las empresas con un máximo de 10 trabajadores. Y también, a preguntas de los presentes, ha esgrimido la ayuda directa a los autónomos de Pontevedra, una compensación que llegaría a 1.500 autónomos de la ciudad con un montante total de 1.700.000 euros. Y ya de cara a mañana hay juicio en el juzgado de lo penal número 3 de Pontevedra. Rafael Louzán y Luisa Piñeiro se sentarán en el banquillo de los acusados, el expresidente de la Diputación por un presunto delito de prevaricación y otro de fraude, y la delegada territorial de la Xunta, antes como alcaldesa de Moraña, como cooperadora necesaria de la prevaricación y fraude. Además de ellos, hay otras 6 personas investigadas. La Fiscalía considera que se rebasó el importe de la subvención permitida para las obras del campo de fútbol de Moraña. Mañana por la mañana, los acusados defenderán su inocencia. A las 2:20, informativo mediodía. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.